está Lacha en línea, conocido como Lacha prácticamente en todo el país. Él es Gustavo Lázari, ha hablado varias veces con nosotros, empresario, economista, y un tipo que te explica la economía desde el lugar en que vos y yo entendemos. ¿Cómo estás, Lacha? Buen día. Marcelo Torres te saluda aquí en LB10, en Mendoza. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Marcelo y Mesa? Gracias por llamar, ¿eh?
Bueno, muchas gracias por dedicarnos un par de minutitos para tratar de interpretar lo que está ocurriendo hoy en el país. Está todo el país hablando de algunos dichos de Milei anoche en la Fundación Libertad, en la cena de la Fundación Libertad. Escuchá lo que dijo, supongo que ya lo tenés bien clarito, pero para recordárselo a nuestros oyentes, son unos segundos nada más cuando habló de cómo está creciendo la economía. A ver, escuchemos.
Digamos, cuando termine el año le habremos devuelto al sector privado 15 puntos del PBI en ahorro. ¿Quieren saber cómo va a crecer la economía? Va a subir como pedo de buzo.
Bueno. Lacha, ¿estamos creciendo de esa manera? ¿Estamos subiendo así? ¿Cómo lo...
Bueno, yo ayer estuve en esa cena.
Ajá.
Así que lo escuché y tomé debido apunte.
Mucho mejor entonces, mucho mejor.
A ver, vamos por parte. Ayer ahí en ese momento se puso el sustante de lo que viene, no de lo que está pasando.
Ajá.
La economía no está creciendo, la economía va a empezar a crecer por vectores particulares, no por decisión del gobierno, sino porque así son los incentivos. Y vamos a ver, el tema es el siguiente: algunos precios que se van acomodando van a hacer que algunos sectores disparen más temprano. Esto es la energía, la minería.
Uh-huh.
¿Okay?
Sí.
Ya la minería empezó a tener todos sus problemas resueltos. Falta, bueno, le rendirá o no el tipo de cambio, pero ya no va a haber otro tipo de cambio, así que se van a tener que acomodar a este. Cuando salga la ley bases y empiece a regir el régimen de grandes inversiones, la minería se va a ver muy favorecida y muy incentivada. Entonces, uh-huh, yo creo que son dos sectores que primero van a picar en punta, después va a venir, esto es una percepción mía, no lo dijo Milei.
No, está bien, pero supongo que lo decís en función de esto que está dentro de la ley bases, que es un régimen de incentivos para grandes inversiones.
Claro. Exactamente.
El RIGI.
El uh-huh. Sí, te lo escribo rápidamente,
uh-huh,
yo lo escribo como la Argentina soñada, pero para inversiones más de 200 millones de dólares. No,
exacto,
sé si será tu caso, no es el mío.
Me faltan algunos millones, sí.
Me faltan unos cuantos cero a mí de eso, pero bueno, el punto es, está bien, para inversiones grandes, por de infraestructura, de minería, requiere un régimen especial porque la Argentina fiscal es inviable. El reconocimiento que el régimen, que el sistema fiscal es inviable.
Te agrego algo, información. Aquí en Mendoza, los legisladores de Mendoza, el gobierno de Cornejo está impulsando que lo bajen, escuchá, de 200 a 5 millones. 5 millones de dólares, por lo menos un incentivo para aquel tipo que venga con 5 palos verdes, ¿me entendés?
Sí, ahí hay una cuestión, a ver, no menor. Pero igual estamos hablando en teoría, ¿eh? No va a pasar por ahora. La intención del gobierno es que eso sea el régimen general, pero la realidad es que no se puede porque es una baja de impuestos muy fuerte. Bueno, pero si vos lo pones en niveles relativamente bajos, a 5 millones, también generás una inequidad muy grande, porque yo no tengo 5 palos y voy a competir contra el más grande de mi sector, que me va a romper todo.
Te va a romper, ¿no? Exactamente.
Ojo, eso ojalá sea para todos, pero bueno, en estos niveles está bien porque son obras que realmente son muy pocas las que se hacen y son muy necesarias y reemplaza la obra pública.
Uh-huh.
Entonces, es importante. Ahora, vamos por partes. Después vendría la agroindustria, ¿no? Que para mí empieza a despegar fuerte cuando termine de liberalizarse el cepo, o por lo menos empiece y tome ritmo la liberalización del cepo.
Uh-huh.
Y después, Milei lo que dice es, mire, muchachos, si generamos un ahorro fiscal de este tipo, va a empezar a sobrar la plata. Ahora, ¿dónde va esa plata? ¿Dónde la vas a ver vos y yo?
A ver.
Bueno, hoy es plata que hasta diciembre se emitía para que esa plata no vaya a los precios.
A la inflación.
A la inflación. Uh-huh. El Banco Central la chupaba. ¿Me seguís?
Sí, totalmente. O sea, esa guita reemplaza la emisión, la guita que nos ahorramos.
Claro, el tema es que no va a haber emisión, ¿ok?
Uh-huh.
Por lo tanto, los bancos no le van a prestar más al gobierno, por lo tanto, todos los excedentes bancarios, esto es, todos los plazos fijos de los bancos en lugar de ir al gobierno, porque ahora van al gobierno en formato de LELIC, ahora eso se acabó, o se empieza a acabar, o se está acabando. El tipo dice, a fin de año, cuando tenga superávit estable, esa plata, ¿dónde va a ir? Y tiene que ir a la actividad.
Claro.
¿Okay?
Sí,
y
sí,
ahí
sí.
Se va a aumentar, por eso dice fuertemente, es la perspectiva, el crédito a los al consumo, el crédito a las pymes. Es decir, los bancos van a empezar, y ya lo están haciendo incipientemente, a llamar a las empresas y decir, campeón, te tengo que prestar. Yo le voy a decir de mi parte, amorcito de mi vida, esperé 20 años, pero bueno.
¿Y a vos te han llamado particularmente, Lacha, por tu empresa?
No, estamos en la fila todavía.
¿Estás en la fila?
No, no. Bueno. El tema es el siguiente. Primero, que están las tasas muy altas, y claro, hoy tomar un préstamo al 50%, si la inflación baja, es un clavo importante.
Claro.
¿No?
Sí, sí.
Pero
sí,
ya está. Al campo sí lo están llamando. Al sector agropecuario lo están llamando, ¿ok? ¿Por qué lo llama el sector agropecuario antes que una industria? Porque el agro recupera en 6 meses. Si te va bien con la cosecha, o en 6 meses tenés dólares de vuelta.
Claro.
Tenés guita de vuelta. Entonces,
claro,
está bien. Es la parte natural de una recomposición. Para mí lo que hace falta, que es no menor, porque esto sería como la macro empuja a la micro, pero lo que hace falta es que la micro pueda destrabarse. Entonces, una reestructuración del sistema impositivo para hacerlo más productivo, una buena ley laboral que todos cada 5 minutos la cambian y es un lío, y la continuación de la regulación. Yo auguro un buen año el que viene, el próximo. Este año la vamos a seguir remando bastante.
Sigue duro.
Porque faltan precios que acomodar.
Claro.
Y todavía no entró en vigencia este lubricante del sector productivo, que es la ley laboral, porque no sabemos cuál va a ser. Ojo, si sale mal, es peor, ¿eh?
Claro.
Yo
claro.
Digo que las columnas las tenés que poner 90 grados, si las pones media torcida,
sí,
se cae, ¿eh?
Sí, sí. Entonces, sí. Pero igual ves como necesario una reforma o modernización, como le llamen,
no,
laboral.
No, soy un fanatizado de eso,
claro,
no tengo ninguna duda.
Claro.
No, es más, digo algo más. Sin reforma laboral podemos tener crecimiento sin empleo. Y nos vamos, que yo en este momento estoy pasando por la villa de retiro.
Ajá.
Vamos a ser un país con una gran pobreza y sectores dinamiquísimos, muy dinámicos, muy ricos. Brasil, ¿viste?
Claro,
y Argentina
claro.
No es eso. Argentina es un país de clase media. Argentina,
sí,
el pobre tiene que aspirar rápidamente a esa clase media. La clase media se la banca un tiempito y el hijo de la clase media le va mejor. O sea, esa es la movilidad a la que estamos seteados, ¿no?
Seguro, seguro.
Pero,
ahora, yo quiero hacerte una pregunta como liberal que sos y que ves la realidad con ojos críticos y no te dejas engañar por espejitos de colores. Es decir, cuando Milei dice, sin la ley bases vamos a conseguir igual los objetivos que estamos persiguiendo. ¿Es posible esto? ¿Cómo lo ves?
Bueno,
eso?
Él está hablando, Milei es macroeconomista, él está hablando de la macro. Y en la macro es posible. Lo que pasa es que sin la ley bases no se te resuelve la micro, y la micro es la realidad de la empresa. Esto es como decir, yo te empujo un auto, la macro es la fuerza para empujar el auto, bárbaro, y te asfalto la calle, bárbaro, y yo te digo, pero el auto tiene las ruedas bloqueadas y el árbol le reba roto, ¿camina? No.
Claro.
Bueno, esto es lo que tenemos que entender. La macro la arreglás con ajuste fiscal, la arreglás con la seriedad fiscal, con prudencia monetaria, perfecto, no se me ocurriría negar eso, pero hoy estamos en una situación que la macro no empuja a la micro. Históricamente la macro empujaba a la micro. ¿Tengo un minutito más?
Sí, por supuesto, claro.
Te voy a revelar mi edad. Mi mujer siempre me dice que no dé ejemplos de viejo, porque los pibes jóvenes no entienden un pomo, y tiene razón, ¿no?
Tenemos la misma edad, me parece. A ver, dale.
Pero en la película Plata Dulce,
sí, claro,
estamos hablando de la película de la década del 80,
claro,
así
claro,
que los chicos jóvenes búsquenla en YouTube y déjense de joder.
Sí.
La película Plata Dulce termina con una imagen que yo la uso siempre en mis charlas, donde Federico Luppi está en Cana, Julio de Gracia, un actor que lamentablemente falleció,
sí,
lo va a visitar.
hola, busquémoslo, dale, se nos cortó.
Iba pasando por la villa de retiro, le mandó.
Claro, bueno, iba pasando, se supone que por la autopista,
claro,
¿no? A ver si lo recuperamos al Lacha, porque es muy importante hablar con un economista liberal, te lo ubico, insisto con esto, que tiene otra una visión muy parecida. Es el hijo de Lita de Lázari, aquella gran mujer, todos la recordamos, que nos recordaba cómo comprar. Ahora sí te recuperamos, Lacha. ¿Estaba?
Sí, se cortó la película.
Se cortó la película, nos estaba contando Plata Dulce cuando Lupi está en Cana. ¿Está pasando por la Villa 31 de Retiro o no?
Sí.
Ah, bueno.
El tema es el siguiente. Cuando Cana, se larga la lluvia y el que está afuera, el Julio de Gracia, dice, qué bueno, llueve.
Sí.
Y Lupi le dice, ¿a vos qué te importa que llueve? Dice, no, pero con una buena cosecha le hace bien al campo.
Claro.
¿Y vos tenés campo? Dice, no, pero con una buena cosecha nos salvamos todos.
Exacto.
Ahí lo que está diciendo microeconómicamente, que la macro empujaba a la micro. Una buena cosecha se arreglaba la Argentina.
Ajá.
Ahora no pasa eso, ¿eh?
Uh-huh.
Ahora una buena macroeconomía no te va a arreglar el país.
Claro.
Porque necesitas resolver la micro. Por eso la ley base es muy importante. La ley laboral es muy importante. Y si no sale, muchas pymes vamos a ver el crecimiento con la nieta frente al vidrio, ¿eh?
Claro, mirándola de afuera. Mirándola de afuera.
Gustavo.
Exacto.
¿Qué tal? Buen día, Jorge Hirschbrand. Te hago una consulta. ¿No tenés algún temor de que este pedo de buzo se termine convirtiendo en un brote verde o en el segundo semestre de Macri?
No. Mi temor es... Mi gran temor es que tengamos la segunda mitad de la década de los 90. Estabilidad uh-huh. sin crecimiento.
Claro. Uh-huh.
Porque si no haces las reformas adecuadas, podés ir al 96-2000.
Uh-huh.
Ese es mi diagnóstico más negativo. Mi diagnóstico más positivo es que vayamos a la primera mitad de la década del 90, donde tenemos estabilidad con crecimiento. Entonces estoy hablando de 1991-1994 versus 92-2000.
Claro, estabilidad con crecimiento sin cometer los errores que se cometieron en la segunda parte.
Exactamente.
De los 90.
Cuando se frenaron las reformas.
Exacto.
Y las pymes la pasamos realmente muy mal, ¿no?
Pero ojo que en esa época, Lacha, también hubo un gasto público fenomenal. Es decir, hoy te venden una parte del Menem, ¿no? De Carlos Menem, pero el gasto público creció enormemente en esos años. Bien.
Mirá, cuando vaya a Mendoza, ojalá sea pronto, lo hablamos si querés en detalle. Yo tengo un análisis muy pormenorizado de la década del 90, donde se empieza a estropear en la segunda mitad de la década del 90, cuando se quedan sin ingresos de privatizaciones, el gasto público sigue subiendo y lo financia con deuda.
Claro.
Éramos muy estables,
claro.
Muy estable, había deflación,
claro.
Pero las pymes no teníamos que ajustar por cantidad.
Claro.
No teníamos, nos aplastó el Estado las pymes, fue claro. Muy fuerte.
Si haces una comparación con la primera parte del milenio, con el kirchnerismo, la primera parte de Kirchner, ¿no? Aquellos crecimientos a tasas chinas, los superávit, gemelos y toda esa historia, vino Cristina y se terminó rifando todo aquello, ¿no?
Sí.
Más o menos,
sí,
una cosa
son,
así.
Igual son macroeconomías totalmente distintas.
Distintas, ¿no? Está claro.
En algo se parecen.
Distintas.
Y eso puede volver a pasar,
uh-huh.
No solo a nivel nacional, sino a nivel provincial y municipal. Aumenta mucho el gasto provincial y municipal y a efectos nuestros lo mismo, a las pymes, si el impuesto me lo saca la nación, el fisco o el municipio, lo mismo.
Claro.
Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, y eso es un temor que yo tengo. Yo no sería tan optimista, tan fanáticamente optimista.
Está bien. La última, Lacha. Hay una diferencia, es decir, las opiniones se diferencian en la Argentina, supongamos, en dos grandes bandos. Aquello, el progresismo o el populismo, si querés, puede ser peronista o radical, dice, estimulaba el consumo para hacer crecer la economía. El Milei va por otro lado. Vos, que de alguna manera, en gran medida, comulgás con esta línea de pensamiento ideológica para dónde tiene que ir la economía, la libertad de mercado y demás, ¿por qué no coincidís con aquello otro? Con esto de ponerle plata a la gente para que consume y con eso reactivar la producción, reactivar la economía, la industria y demás. ¿Cuál es el camino más apropiado?
A ver, déjame hacerte primero una respuesta teórica. Primero, en la humanidad vino la producción, después vino el consumo. Si vamos al hombre primitivo, el tipo salía de la cueva a caminar a buscar un producto para o cazar.
Claro.
Me explico, o sea, tenés que hacer el esfuerzo de conseguir un producto para después consumirlo. No hay forma de consumir sin producir.
Claro.
¿Okay? Entonces yo creo que la oferta crea su propia demanda. Yo creo que esto viene primero por la inversión. La inversión es en expectativa de consumo, pero a medida que vos vas invirtiendo, vas generando tu consumo porque contratás gente. O sea, son los apostadores, los inversores los que movilizan y mueven la pelota, como decíamos en la época de los partidos de fútbol. Ahora, no, a la vez, creo que no hay modelo económico sin la gente adentro. Cuidado a eso.
Claro.
O sea, yo si hay algo que coincido con el peronismo, es esa vocación de que la gente no se quede afuera del esquema. La gente tiene que estar adentro. No la puedo poner adentro con emisión monetaria poniéndole plata en el bolsillo, porque si no producir bienes, dólares, que la manzana va a costar 10 millones de dólares si hay una sola manzana.
Claro,
¿okay?
Claro.
Vos tenés que hacer muchas manzanas para que las manzanas sean baratas, y el consumo es hijo de la productividad. Por eso los trabajos tienen que ser inclusivos. Y para que sean inclusivos, a mí no me entusiasma tanto que se reactive la minería, ¿eh? Me encanta, me parece fenómeno, pero no voy a esperanzar un país en la minería. Acá yo tengo que reactivar la agroindustria, los talleres.
Bueno, la minería sería una parte, no te va a salvar.
Por supuesto, claro, una parte absolutamente relevante, pero no me quedo con eso. No es un gol que abarca toda la sociedad. Ahora, tiene que ser todo, incluyendo la minería. Pero, ¿a qué voy? Tenemos que lograr que la matriz productiva contrate gente para que esa gente con sus horas de trabajo gane guita y con esa guita satisfaga sus necesidades. Y eso es un círculo virtuoso. No puedo empezar con que la gente esté en la casa y le demos la plata, porque el primer día consume el stock que hay, el segundo día nadie fabricó más nada. Entonces no sirve. Y eso no son dos días, serán dos años, lo que sea, tenés un veranito, pero a la larga lo que tenés es un hambre mortal como la que tenemos ahora. Entonces, acá hay que activar la inversión, hay que activar la producción. Y la producción requiere gente. Yo fabrico jamones, yo no deshueso jamones. Tengo que llamar tipos que son mejores que yo.
Claro.
Yo tengo un tipo que hace un deposte de cerdo en 40 segundos cuando está cansado. El mismo deposte yo lo hago en 20 años y medio. Entonces, no es tan boludo hacerlo yo.
Pero por supuesto, el que sabe. Claro. Sí, está muy claro. Lacha, cerrando, ¿qué le diría tu vieja hoy a nosotros, los consumidores de este momento, cuando en aquellos momentos decía, camine, señora, camine? ¿Hoy qué hay que hacer?
Primero anota, yo te tiro 3-4 tips de mi vieja.
A ver.
El camine es fundamental. Yo lo hago hasta en la fábrica.
Mirá.
Hay que buscar los precios por todos lados, hermano, la gente está toda loca. Hay que pedir 40 presupuestos, porque está todo muy disparatado, hoy más que nunca. No hay precio único en ningún lado. El segundo, no vayan, decía mi vieja, al supermercado con hambre.
Es buenísimo. Y está liquidado.
Yo voy entregado, ¿viste?
Claro, cuando va sobre la hora, ya manoteas lo que venga, claro.
Pero lo veo al dueño del supermercado que se regocija, ¿viste? Con mi estómago. Después, hacer la lista previa es una boludez, pero vos sabés que te ahorra un montón de tiempo.
Es cierto.
Y saber qué tenés que ir a buscar. Y para mí, que yo te lo agrego, compensar supermercado con negocio de barrio.
Claro.
Hay productos que se compran en el negocio de barrio.
Sí.
Hay relaciones comerciales. Yo soy viejo. Tengo más edad que años de vida.
Lacha, qué gusto hablar con vos. Un abrazo grande, ¿eh? Y cuando vengas a Mendoza nos visitas, ¿eh?
Sí, no tengas duda, hablamos todo lo que quieras, me la paso muy bien.
Igual
no vayas al supermercado con hambre, hermano.
No, en absoluto. Chao, Lacha, chao.